Están en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet en nuestra página web radiocolores.es, también pueden buscarnos en las redes sociales. Allí nos encontrarán. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de entrevistas dedicado a conversar con gente que nos tiene algo que contar, algo que aportar, algo que decir. Vamos a hablar hoy con una persona, es maestra, geógrafa, palentina y directora de la Universidad Popular de Logroño. Hablamos de y vamos a conversar con Amparo Castrillo Puerta. Bienvenida a su tierra y muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Colores, concediéndonos esta entrevista, señora Castrillo.
Hola, muchísimas gracias y un placer estar en Radio Colores por ser una universidad popular y un placer pues por estar en mi tierra, efectivamente.
¿Viene con frecuencia a Palencia?
Bueno, pues menos de lo que quisiera, la verdad. Me gusta mucho venir, pero bueno, pues la verdad es que normalmente tengo a mi madre aquí un poco desatendida, porque siempre tengo muchos líos y muchas cosas que hacer que me impiden venir tanto como quisiera. Sí que este año he venido por San Antolín, cosa que hacía muchísimos años que no hacía, y bueno, me ha gustado mucho estar aquí en las fiestas después de tantos años.
¿Y cómo ha encontrado Palencia? ¿Cómo la encuentra habitualmente cuando viene de La Rioja aquí, no?
Bueno,
cambia mucho esta ciudad nuestra, la encuentra como siempre aferrada a su tipismo y a su costumbrismo.
Bueno, la verdad es que sobre todo porque tengo poco contacto, ¿no?, con la gente, vengo poquito y entonces pues enseguida es la familia, son los amigos más íntimos, más cercanos. Pero me gusta mucho recorrer sus calles y sobre todo cuando vengo lo que noto muchísimo contraste, muchísima diferencia, es la luz. Yo esto cuando lo digo en La Rioja a veces no me entienden, cuando les digo que la suavidad en el clima que tenemos allí, mientras que aquí pues es más duro, lo pagamos en una falta de luz, y me dicen, ¿qué tonterías dices? Y la luz aquí, pues como en todos los sitios. Me gusta muchísimo cuando llego la luz de Palencia, es una luz muy especial y una luz que tengo grabada, y en cuanto llego, yo creo que es una de las cosas que me hacen sentirme en casa, la luz de aquí.
O sea, se llena de luz y se la lleva a La Rioja,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Para añadir un encanto más a todos los encantos que
hay. Y luego
con
un poquito de encina del monte y ya con eso, y un paseíto por la ciudad.
Muy bien. ¿Qué le ha traído a la Universidad Popular de Palencia?
Bueno, pues me ha traído el mantener un encuentro con el profesorado de la Universidad Popular de aquí, para pues contrastar lo que se hace aquí, lo que se hace en Logroño, aprender mutuamente, aprender del buen hacer de esta Universidad Popular, y si podemos aportar algo para mejorarlo, pues genial, entonces también.
Cuéntenos un poco, si es tan amable, de su experiencia docente y de su historia en la Universidad Popular de Logroño y de la propia universidad.
Sí, bueno, la Universidad Popular de Logroño es hija de la Universidad Popular de Palencia en alguna, en alguna medida, porque tiene 10 años menos de existencia, y precisamente el germen de nuestra Universidad Popular surge porque en un momento dado en Logroño convivimos personas, varias personas de Palencia, que conocemos la Universidad Popular de aquí, que tenemos contacto con ella, junto con alguna persona que trabajaba allí también en el Ayuntamiento de Logroño y que anteriormente había sido docente en la Universidad Popular de Parla. Y en un momento determinado pues surge, precisamente hablando de la Universidad Popular de Palencia, la idea de decir, bueno, ¿y por qué Logroño no tiene una Universidad Popular como Palencia? A partir de ahí, bueno, pues surge un grupo de personas que empiezan a movilizar, empiezan a tener contacto con el ayuntamiento, surge lo que es el germen de la Universidad Popular, y para esos primeros pasos nos basamos en los estatutos de la Universidad Popular de Palencia, en la programación, aunque luego hemos seguido nuestra dinámica en la que tenemos similitudes, pero también tenemos líneas de acción distintas, pero en el nacimiento yo creo que somos hijos de la Universidad Popular de Palencia, y a mí eso, vamos, me encanta, me llena de orgullo. Hemos llegado incluso a tener un momento en el que el presidente de la Asociación Universidad Popular y, claro, y yo, la directora, somos palentinos los dos. Ahora no, pero en un tiempo fuimos palentinos los dos.
Una cosa más de la que presumir, ¿no?
Efectivamente.
Sobre todo los que amamos las universidades populares y venimos aquí precisamente para esa enseñanza continuada de la educación, del aprendizaje a lo largo de la vida, que es uno de los eslóganes que reza aquí en la Universidad Popular. ¿Cómo se vive el ambiente en la Universidad Popular de Logroño? ¿Mucho alumnado? ¿Qué tipo de alumnado va? Porque aquí quizá usted lo conoce mejor que yo, empezó un público muy, muy homogéneo, muy determinado, muy identificable en un momento dado, ¿no? Pero luego, con el transcurrir de los años de tiempo, también han llegado mucho las prejubilaciones, se ha ido incorporando un montón de gente de distintas edades, de distintos perfiles, a precisamente a esa formación continua, de ese aprendizaje a lo largo de la vida. Sí. ¿Sucede lo mismo en Logroño?
Sí, yo creo que la evolución es una evolución en ese sentido similar, efectivamente. Cuando empezamos el primer año, en la Universidad Popular estaba compuesta en un 80% de los participantes eran mujeres. Digo un 80 y me quedo corta, un 80 y muchos. Era muy normal clases en las que no había ningún hombre, había uno o dos. Y en cuanto a la franja de edad, efectivamente era una franja de edad muy concreta, y por lo tanto sí que era muy homogéneo quizá en los participantes de la Universidad Popular. Ahora mismo a mí me gusta decir que no tenemos una universidad popular, sino que tenemos muchas universidades populares, porque aparte de que haya una heterogeneidad muy grande, en determinados horarios, en determinados sectores, realmente no tienen mucho que ver uno con otros. Sí, por supuesto, en la parte fundamental, en la parte pedagógica, en la parte de qué hacemos, por qué lo hacemos, hacia dónde queremos ir. Pero luego, bueno, tienen una dinámica tan particular. Por ejemplo, nosotros tenemos un área muy fuerte, muy potente, que es un área de crianza, en el que empezamos a trabajar con el yoga en las mujeres desde el primer día del embarazo. Ese área ha ido creciendo en un acompañamiento a lo que es ese cambio de necesidades y de intereses que surge en la vida de los adultos en un momento determinado, cuando aparece primero la posibilidad de que se va a tener un hijo y luego cuando cambia la casa y cambia la estructura familiar con un pequeñito. Claro, cuando nos metemos en aulas de crianza, pues no tiene absolutamente nada que ver. Ahí sí que tenemos una homogeneidad de edad, pero de una edad muy, muy jovencita, clases en las que se trabaja conjuntamente con papá y mamá y los pequeños, con lo cual es muy divertido llegar y empezar ahí bebés gateando. Hay veces que, por lo tanto, se llega a la Universidad Popular y el hall está lleno de cochecitos, ¿no? Y es como una primera entrada de decir qué es lo que está pasando aquí. Hay una, yo creo que muchas universidades populares en una sola.
Me lo ha puesto muy fácil, no tengo más remedio que preguntárselo. ¿Cómo es la implicación de los padres? Cuando digo padres me refiero al padre en concreto en ese tipo de actividades. Porque ha evolucionado mucho el padre tradicional.
Sí, ha evolucionado
actual,
mucho,
¿no?
Y además yo creo que las familias que eligen vivir el embarazo en compañía de la Universidad Popular, que reclaman a la Universidad Popular qué es lo que necesitan en la crianza. Y digo reclaman porque es un sector que es muy demandante, que casi antes de que la Universidad Popular les ofrezcamos algo, nos están diciendo, ¿por qué no hacéis esto? Necesitaríamos esto, esto se debiera poner en marcha. Entonces yo creo que son unas familias muy comprometidas con la decisión que han tomado de tener un hijo, con la educación, y por lo tanto la implicación de los padres es muy alta, es muy alta. También a veces, que es bonito también, los que van con los bebés, o por lo menos algunos días, son los abuelos, y bueno, eso yo creo que también da una riqueza todavía mayor.
Aquí en la Universidad Popular de Palencia, por experiencia, creo que fue hace 2 años, se eligió una especie de actividad, elegir 10 palabras que nos unan, a votación entre todos los alumnos, y salieron en estos tiempos tan convulsos palabras tales como libertad, como empatía, como autoestima, no sé, palabras que casi suenan un tanto extrañas en este mundo tan individualista, y son cosas demandadas, porque aquí no solamente se aprende, se convive. En Logroño también hay esa sensación de que la gente busca no solamente la formación, sino también el encuentro, la convivencia, el perder, el miedo a eso, es decir, por ejemplo, a estar ante un micrófono, a contactar con otra gente en una actividad, en una excursión, ir a conocer el mundo. ¿También se da eso en Logroño?
En la mayor parte de las personas que se acercan a la Universidad Popular existe ese ánimo, existe esa búsqueda. Luego tenemos otro sector menor, pero también tenemos que lo que va buscando es un aprendizaje concreto, solo quiere aprender de la temática que ha elegido. Entonces ahí es donde está el reto, porque lo que tenemos que hacer es conseguir que esas personas entiendan que aprender no tiene sentido si no aprendemos juntos, que aprender no tiene sentido si no aprendemos para ser ciudadanos más comprometidos con los demás, que aprender no tiene sentido si en lugar de ayudar al compañero le damos un codazo. Entonces ahí es un reto que muchas veces resulta muy satisfactorio, porque esas personas que se acercaron al principio con el único objetivo de aprender más sobre una temática que les interesaba, al cabo de 2 años, al cabo de 3 años, también están buscando esas palabras, también están buscando ese contacto. Y bueno, pues cuando lo transmiten, o cuando sin transmitirlo lo ves en su actitud, en ese cambio de actitud, es cuando sientes lo de, bueno, yo creo que lo estamos haciendo bien, yo creo que vamos por buen camino.
Podríamos llamarlo que es una tarea de integración, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
La convivencia es gente de distinta edad, hombres, mujeres, jóvenes, más o menos mayores, ¿no?
Efectivamente, de integración, de construir redes, de que hagan las ciudades ciudades más habitables, que hagan las ciudades ciudades para las personas. Uh-huh. Yo creo que ese es un papel fundamental que juega la Universidad Popular, y que es tan importante o más importante que lo que puedan ser los aprendizajes concretos. Mm. Que los aprendizajes concretos a veces es un medio para llegar a ello.
Me imagino que en su experiencia como docente de adultos y en la propia universidad habrá seguido la evolución de alguna persona que llegó tímidamente a la universidad, que hoy se ha convertido ya en un clásico, me refiero por ser un alumno o alumna que año, curso tras curso, acude a la Universidad Popular. ¿Se percibe esa evolución de la gente? Y además me imagino que para alguien, una formadora como es usted, sí, supondrá cierta alegría al ver gente que llegó allí, pues no sé, con ansias de aprender, y hoy es otra persona.
Sí, mira, me viene a la cabeza nombres concretos y caras concretas, ¿no? Me acuerdo, no puedo evitar acordarme de Justi. Justi era una mujer que empezó alfabetización el primer año de Universidad Popular hace 21 años. No había ido nunca al colegio, ni un solo día. Yo cuando no me lo creía decía, hombre, pero un día por lo menos, ¿eh? Ella había crecido en Castilla-La Mancha, sus padres eran guardeses de una gran propiedad, y entonces el colegio estaba lejísimos y evidentemente pues nadie se iba a pasar horas para llevar a la nena al colegio. Era una mujer con una cabeza muy activa, muy activa. Nunca había, podemos pensar en esa persona que no tiene alfabetización marginal, fundadora de la Asociación de Diabéticos porque tenía un hijo con diabetes, que enseñó a manejar las primeras máquinas para medir el azúcar y demás, pero como nunca se atrevía a confesar que no sabía leer y escribir, no aprendía a leer y escribir. Uh-huh. Ya siempre contaba que en la asociación, cuando alguien iba a pagar la cuota, ella cogía y guardaba el dinero en la caja y no lo apuntaba, y cuando veía a alguien apuntar, decía, ¡ay, que me ha pagado la cuota fulanito y se me ha olvidado apuntarlo! ¡Qué despiste, me lo puedes apuntar! Y entonces fue muy bonito cuando contó que el primer día que vio el folleto de la Universidad Popular, el sentimiento que tuvo fue, este es mi último tren, o me monto en él o me quedo fuera. Entonces se montó, y como era una mujer muy activa, con el coco muy activo, el aprendizaje, bueno, es que
se disparó,
¿no? Al cabo de un año y pico, lo que le preocupaba es que se le escapaba algún acento. A mí me daba la risa, decía, pero entonces cuánta gente con carreras universitarias se le escapa, no algunos, sino muchos. Entonces, bueno, es muy bonito porque 10, 12 años después me encontré en una situación dura, porque me encontré en el tanatorio con alguna persona de esa clase de alfabetización, ¿qué hacéis aquí? Y me dijeron, ha muerto el hijo de Justi, y estamos todas las de la clase de alfabetización, porque tendrás que saber que 15 años después seguimos quedando para caminar 2 veces por semana, y cada vez que una ha pasado por una dificultad hemos estado toda la clase de alfabetización junta. Entonces a mí aquello, ¡puf! O sea, me pareció algo pero como bestial, de qué red se creó entre esas mujeres que aprendieron a leer y a escribir juntas, pero que llegó muchísimo más allá que lo que es la pura alfabetización, sino que de verdad constituyeron un grupo de apoyo para siempre.
Y se generó cierta empatía entre todos ellos, todas
Hombre,
ellas, lo mismo.
Sí.
Hablamos desde antes de no solamente enseñar, formar, sino también educar para convivir, ¿eh? Uh-huh. Y para hacer ciudad. Desde bajo punto de vista de una maestra, una profesora, una geógrafa preocupada por el medio ambiente, lo de convivir y hacer ciudad, ¿hasta dónde hoy el medio ambiente, que tanto nos preocupa a algunos, desafortunadamente no a todos, a los del G8 cuando van a vender los derechos de emisiones, esas cosas, ese mercadeo que hay por ahí, quizá no les preocupe tanto, pero ¿cómo se siente eso a la hora de hacer ciudad? Porque esto dicho así, pues suena muy bien, pero luego hay que hacerla.
Hay que hacerla y es que complicado. Bueno, a mí me pillas además en un punto que es mi punto de trabajo, porque yo en la Universidad Popular, aparte de llevar la dirección, doy clases de bosques, o sea que estoy hablando de contaminación, estoy hablando de ecosistemas, estoy hablando de respeto hacia el medio continuamente. Es algo básico. Además es que partimos de un punto que yo creo que a veces olvidamos, y es que no se trata de decir nos posicionamos en respetar este planeta o no. O sea, no, la cosa es como mucho más clara. clara. Es o respetamos este planeta o no hay vida, o no hay futuro, o no hay nada. O sea, no hay otra opción. Es o respeto o nada. Pero claro, es un poco ir contra la corriente. Es ir contra una ciudad en la que a veces se penaliza más al ciclista que se ha subido por la acera porque pensaba que le iba a pillar un coche, que no al coche que se está aparcando en doble fila y que está poniendo en peligro a los demás o que está contaminando todo el tiempo. Una escala de valores en la que nos preocupan los temas ambientales hasta que decimos, bueno, es que esto cuesta un euro más o cuesta 50 céntimos más, y entonces se nos olvidan los respetos ambientales. Yo creo que es algo que tenemos que repetirnoslo todos los días y recordarlo todos los días. No es una opción, es la única manera de que podamos sobrevivir. No podemos tener una vida sin un planeta. Entonces es esto sí o sí, y si nos lo metemos en la cabeza todos los días, pues a lo mejor empezamos a construir un planeta de otra manera.
¿Resulta más fácil concienciar al ciudadano, al alumnado de la Universidad Popular de Logroño, en una comunidad como es La Rioja, tan rica paisajísticamente también, tan bien regada, tan cultivada, ¿no?, tan basada en el sector primario, que en otra donde las cosas son distintas? ¿Lo sientes, ese paisaje, esa luz que importa ante Valencia cada vez que usted viene y vuelve para allá? O no sé, o es como todo el mundo, la gente, no sé, porque cada uno tenemos una idiosincrasia particular, sí, dependiendo de dónde hemos nacido, ¿no?
No sé, quizá pueda tener alguna facilidad mayor que una gran ciudad, no lo sé, ¿no?, porque nunca he sido docente en una gran ciudad, ni he vivido en una gran ciudad. Pero desde luego en La Rioja sí que tiene una dificultad, y es que precisamente ligado con ese sector primario tan importante, la labor que se ha hecho ahí de meter venenos y pesticidas ha sido, pero vamos, tremenda, tremenda. Está casi metida como parte de las señas de identidad lo de que es que si no echas no coges, ¿eh? Eso es prácticamente como está ya en el código genético. De hecho, La Rioja es una comunidad que estamos con una calidad atmosférica bastante buena, no tenemos un problema de contaminación atmosférico, pero sin embargo tenemos un problema muy serio de contaminación de las aguas, y contaminación de las aguas precisamente ligada con todo el tema de los fertilizantes, con todo el tema de los pesticidas. Por suerte hay un movimiento que empieza a surgir, que va creciendo, y en el que estamos trabajando además mucho la Universidad Popular de Agricultura Ecológica, pero es un poco ir contra la corriente. Yo creo que la mayor dificultad es que se ha hecho una labor, pero vamos, ya digo, pero tremenda, tremenda, de hacer creer, pero como una verdad indiscutible, que realmente el tener que estar tratando con venenos, el tener que estar alimentándonos, envenenándonos con la alimentación, es la única opción para poder recoger frutos, cosa que las personas que están trabajando con agricultura ecológica están demostrando que no solamente no es cierto, sino que además es más barato. Porque tenemos que recordar que los costes de todo este tipo de productos son muy elevados.
¿Y percibe usted que va calando esta idea en el ciudadano de conservar nuestro entorno? De, bueno, que va alguien por la calle o va por alguien por el bosque y lo destroza o no lo cuida, y bueno, y encuentra aún una botella de agua vacía, restos de un pañal de un niño, una lata de Coca-Cola. ¿Todas esas cosas se van sensibilizando o sigue costando?
Sigue,
¿o somos
costando
el típico ciudadano de Ala?
No, sigue costando. Que haya un sector muy comprometido y que ese sector vaya creciendo, no quita para que en la mayoría sigue costando. Y como digo, hay respeto hasta que... A ver, en los bosques de La Rioja están viviendo un momento muy bueno. Pero están viviendo un momento muy bueno porque ahora mismo lo que está generando ingresos es más el turismo, y entonces, claro, nos interesa tener unos bosques para el turismo. Pero en el momento que surge algo que pone la economía enfrentada al medio, oye, pues si para construir esto hace falta cargarse este bosque, hace falta crear una erosión aquí, automáticamente ya cambiamos nuestra posición. Entonces, partiendo de que ahora mismo la situación de los bosques de La Rioja es buena, el inventario forestal año tras año nos va demostrando que nuestros bosques van estando en mejor estado de salud, realmente es porque no hay un interés económico en otra cosa.
Eso está muy bien.
Sí, bueno, por supuesto.
Si le parece, ponemos un poquito de música, hacemos una pequeña pausa y continuamos.
¿Eh? Perfecto.
Continuamos aquí en Red de Colores, en el espacio 45 minutos con charlando con Amparo Castrillo Puerta, directora de la Universidad Popular de Logroño y palentina. ¿Cómo es el día a día en la Universidad Popular de Logroño? Me imagino que muy similar al de Palencia.
Sí, bueno, es un poco loco. Es un poco una locura. Para empezar, la Universidad Popular estamos utilizando...
Me imagino que una locura encantadora, ¿no?
No, una locura encantadora, evidentemente. Pero la Universidad Popular tenemos una sede muy bella, porque uh-huh. es un edificio del siglo XVI.
Lo he visto aquí en su página web.
Claro, sí, sí. Pero muy pequeñita, porque solo tiene cuatro aulas. Un aula de relajación, un aula de cocina y dos aulas convencionales. Con lo cual, en la misma calle utilizamos centros municipales, utilizamos centros de la Fundación
Cajal. O sea, que por decirlo de alguna manera, aquella es la sede principal, ¿no?
Exactamente. Entonces, ya de entrada empieza siendo una locura porque cada uno va para un lugar, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí está ese pequeño lío. Y luego, bueno, pues es la gran diversidad. La persona que va con ropa cómoda porque lo que va a hacer es yoga o va a hacer relajación o va a hacer tai chi... la persona que va cargada con los pertrechos de una guitarra o de unos pinceles para pintar o unos cartones para hacer papel maché, quien va con los libros para ir a un curso de literatura, un curso de historia, un curso de arte, la cámara de fotos para quien va a hacer fotografía, los que van con el cochecito o con la mochila con el bebé colgando, las barrigas de las embarazadas cuando tenemos la clase de las gordis, que le llamamos nosotros. Bueno, pues la verdad es que es un ir y venir, y aunque estamos en otros puntos de la ciudad, en una calle que es la primera calle mayor que hubo en Logroño, tenemos cuatro centros. Entonces es muy bonito porque se crea ahí un ir y venir de un centro a otro, un trajín importante. Y luego tenemos la oficina, que estamos ahí como sardinas en latas, porque no se cabe. En eso igual que aquí, ¿verdad? Porque se va intentando siempre que los espacios sean espacios docentes, y entonces uh-huh. los administrativos los dejamos ahí como sardinas en latas, en los que parece una locura, pero nos entendemos todos perfectamente, y bueno, pues es muy muy divertido. La entrada es una entrada muy noble, con una sala de exposiciones. Ayer se inauguró una exposición sobre fauna, de fotografía, pero luego ya llegamos a la parte de oficinas y ahí ya sí que tenemos el caos y la locura total, pero es una locura en la que siempre hay buen humor y muchas risas, muy divertido.
Además, todo eso enriquece un poco la ciudad, porque ese trasiego, ese ir y venir de gente por la calle, además es lo que usted comentaba, una con su guitarra, o su instrumento musical, o sus pinceles, o sus cosas para hacer gimnasia, o la almohadilla o la alfombra para el yoga, sí. Todo eso le da, y además el encuentro, ¿no? Porque la gente se encuentra ahí.
Sí, además es que nosotros cuando tomamos la decisión de que queríamos estar en esa calle era porque en aquel momento era una calle degradada, era una uh-huh. calle que estaba en una situación de degradación bastante importante, y la mayor parte de la ciudadanía no entraba en esa calle porque tenía miedo. Era una calle marginal, sobre todo de población gitana, con muchísimas casas abandonadas, con lo que conlleva de que bueno, pues puedan entrar yonkis en ellas. A la gente le daba miedo. Y claro, cuando llegamos a la Universidad Popular allí, telita, ¿no?, para que la gente entrara. Había muchos que quedaban en las bocacalles, en las esquinas, para juntarse todos los de la clase, y así iban todos los de la clase juntos. Ha sido la transformación de la calle. No digo que seamos los únicos que hemos contribuido a esta transformación, pero desde luego sí que hemos tenido un papel muy importante en ello. Entonces, claro, ahora ese trasiego de gente, cuando se terminaban las clases en verano, nos decía la gente, es que da pena la calle, es que se queda muy vacía. Bueno, pues ahora ya no se queda vacía, porque en ese ir y venir pues hemos conseguido que se vayan abriendo otras cosas en la calle. Y bueno, pues
eso se llama hacer ciudad también, ¿eh?
Claro, eso es hacer ciudad también. Lo último ha sido hace 10 días que se ha abierto un restaurante justo enfrente de la Universidad Popular. Eso es lo que tenemos ya enfrente. Se había abierto una sociedad gastronómica, que también es asociación cultural, a dos pasos. Se está abriendo un hotel, otro ya se ha abierto en la calle. Entonces, bueno, pues ahora por suerte seguimos creando ese trajín, pero cuando termina la actividad docente en el mes de agosto no se queda tan vacía la calle. fíjate. Claro, pero sí que ahí hemos tenido un papel muy importante, reconocido además por toda la ciudadanía y reconocido por el propio ayuntamiento.
O sea que podemos ir a Logroño, visitar la Universidad Popular, luego comernos unas patatas a la riojana y unas chuletillas al sarmiento allí en el restaurante.
Exactamente, exactamente, enfrente. Y quien quiera la opción vegetariana, justito a dos pasos a la vuelta, también abierto hace un mes. Y un poco, pues sí, ligado a ese movimiento que vamos creando.
Ya no le digo nada, sí, vamos a disfrutar de los caldos de La Rioja.
Bueno, pues en la misma calle se ha abierto también el Centro de la Cultura de La Rioja, a 50 metros de la Universidad Popular, abierto hace también como 6 meses o una cosa por el estilo, o sea que tendríais un espacio magnífico en lo que no solo degustar los caldos, sino ver un audiovisual muy bonito sobre lo que es toda la cultura que va ligada al vino, que es una seña de identidad tan fuerte allí que vamos, bueno, sí, al final sí, terminamos todos entendiendo de vino, terminamos entendiendo de vino.
Bueno, sí, aquí sí. Ahora se está cultivando mucho también eso en Palencia, por si no lo sabe, todo lo que es la Ribera de la Arlanza, la parte esa de Torquemada, Quintana del Puente, y también los del Cerrato, que están olvidándose de sus caldos tradicionales para los pequeños viticultores seguir cultivando y haciendo su vino. Sí, claro. Volvamos un poco a la Universidad Popular de Logroño, que es lo que nos está ocupando en estos 45 minutos. Un poco el perfil de la gente, porque aquí, al menos en Palencia, viene gente de todos ámbitos sociales, desde gente que le cuesta tener sus 30 o 40 euros para la matrícula, hasta el que no le importa matricularse a 5 o 6 cursos porque tiene posibilidades económicas más allá del interés en adquirir formación. ¿Cómo es un poco también el perfil del que se nutre la Universidad Popular de Logroño?
Sí, yo perfil creo social. Que en eso hay una similitud. Tenemos desde personas con situaciones muy problemáticas, ojo, muy problemáticas por el momento actual, situaciones económicas, o muy problemáticas por su vivencia. Personas que, yo qué sé, pues... que tenemos una colaboración con el Tren de la Estrella de Cáritas, por el cual participan en la Universidad Popular personas que acaban de salir de la cárcel, o tenemos también colaboración con dos asociaciones de personas con enfermedad mental, y entonces, bueno, pues están ahí participando también. Y junto a ello, pues nos podemos encontrar con pues la clase social más alta. No me río mucho a veces, porque lo bonito y la magia que surge a veces es que precisamente en una clase terminan compartiendo pupitre y se terminan buscando quizá los extremos, los extremos en esas situaciones, pero también los extremos en edad. A veces llegas a un aula en el que hay una edad media y luego hay un par de personas muy muy jovencitas y un par de personas muy mayores, y terminan sentándose juntas. Digo, y no sé si es que se reconocen en la diferencia de que son un poquito los distintos, podríamos decir,
puntos antagónicos,
exactamente, o si es que precisamente se enriquecen. Es la diversidad. Yo creo que si hiciéramos una estadística, nos saldría la misma estadística que si nos ponemos en una esquina de una calle. Es decir, todo el mundo participa por igual en la Universidad Popular, por suerte.
No sé si se dará en Logroño, aquí se da un caso muy curioso. Hay cursos en los que si falta alguien, y cuando falta alguien, a gente que está tradicionalmente en esos cursos y que además han generado auténticos vínculos de amistad, y que ese curso, ese taller o ese aula no sería lo mismo si esas personas desapareciesen.
Si faltan, ¿verdad?
Posiblemente seguiría siendo lo mismo porque la vida continúa, efectivamente, independientemente de las personas que pasemos por uno u otro, pero le da cierto sabor, le da, no sé, un colorido distinto a lo que es, no solamente lo que venimos hablando durante toda esta conversación de aprender, sino de fomentar los lazos, los vínculos de amistad, de relación, de convivencia.
Sí, hay personas que tienen una habilidad especial, una habilidad para estar pendiente del otro, para saber, parece que vienes con mala cara, te pasa algo, nos tomamos un café. Entonces, claro, esas personas, cuando por cualquier circunstancia no están, es un hueco. Son personas muy intuitivas, muy generosas, muy pendientes de los demás, y esas personas pues hacen que se construya la Universidad Popular tal y como es, pues más incluso que los docentes, que ponemos todo lo que podemos, que ponemos lo mejor de nosotros mismos, pero es que hay personas que tienen tal capacidad para percibir en un compañero, una compañera que ha entrado de te pasa algo y saber cómo acercarse a esa persona, que son, bueno, pues eso, pues auténticos modelos de los que aprendemos todos los días.
Esto aquí se llama familiarmente, y lo comentas en la ciudad y todo el mundo sabe a qué te está refiriendo, soy alumno de la UPE, o voy
la
UPE, a la UPE.
Allí también, la UPE también.
Es un tema extendido.
Sí, sí.
Aquí va cambiando un poco el perfil, no el perfil en cuanto a distintas clases sociales, ¿no?, sino de alumnado. Antes eran abrumadora y mayoritariamente mujeres. Uh-huh. Ahora, afortunadamente, los hombres no es que lleguemos a igualarnos, porque aquí sigue habiendo una cantidad de mujeres tremendas. No hay más que observar un poco la salida de las aulas. ¿Sucede esto también en Logroño?
Las mujeres. Nosotros ahora mismo nos estamos aproximando a un 40% de hombres. Ajá. Que está muy bien.
Importante,
que está
sí.
muy bien. Lo que pasa es que siempre, pues, la estadística encubre falsedades, claro, si el total de la Universidad Popular, los hombres se acercan a un 40%, está muy bien. Pero, sin embargo, sigue habiendo clases que son eminentemente femeninas, por ejemplo, la relajación para personas mayores, que en principio todas son personas jubiladas, por lo tanto ahí no podemos decir ningún tema de que no, es que están más liados, es que tienen más trabajo, y siguen siendo eminentemente femeninas, y sin embargo hay temáticas en las que nos cuesta que entren las mujeres. Por ejemplo, las clases de GPS, el año pasado fue la primera vez que entraron mujeres.
¿Qué son las clases de GPS?
Es el GPS para actividades al aire libre, para trazado de rutas.
Ajá.
Las percusiones, me da igual, percusión africana, percusión con cajón. Bueno, una mujer, dos, la muestra, fundamentalmente chicos. Entonces, al final sí que estamos. Luego hay otras clases, por ejemplo, las mías de bosque son muy equilibradas, prácticamente estamos a 50% hombres y mujeres. En las clases de fotografía también son muy equilibradas, casi a 50%. Pero luego, aparte de esas clases equilibradas, como digo, la media se construye de extremos. Sigue habiendo muchísimas temáticas en las que los hombres entran muy poco. Sí que es cierto que el que entra se queda. Por lo tanto, es bien acogido, está bien enfocado también para hombres, pero cuesta que entre, y otro en las que nos cuesta que entren las mujeres. Luego sí que es cierto que tenemos un aula en el que está prohibido entrar mujeres.
Ajá. ¿Qué
tenemos
aula es esa?
Una clase que es cocina para hombres.
Ajá.
Luego tenemos otras clases de cocina que son mixtas, pero tenemos una que es de cocina para hombres. A veces es curioso, porque a veces nos llama alguna mujer y nos dice, oye, estoy mirando el programa y, oye, yo me podría apuntar en cocina para hombres, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? A ver, porque lo dice el título, cocina para hombres. ¿Por qué tenemos cocina para hombres? Pues porque es el eslabón que nos permite que los cursos de cocina sean mixtos. La experiencia es que un hombre no le importa hacer un curso de cocina en el que haya hombres y mujeres, pero siempre teme que sea un curso de cocina en el que todos sean mujeres salvo él. Entran por el curso de cocina para hombres y a partir de ahí hablan entre ellos y dicen, oye, pues que yo el año que viene me quería apuntar en el de cocina de cazuelitas y tapas. Ah, pues yo también, pues yo no, yo había pensado en el de cocina vegetariana. A mí el que me gustaba era el de cocina tradicional. Y entonces ya se dan cuenta de que no van a estar solos, que va a haber también muchos hombres. Por lo tanto, lo seguimos conservando. Pero fíjate qué cambio tan importante. El primer año que hicimos cocina para hombres no había ningún hombre casado. Ninguno. Todos los hombres que se apuntaban eran o hombres viudos que siempre había hecho la cocina a su mujer y veían esa necesidad, o hombres separados que nos decían, es que yo quiero que mis hijos no me perciban como un torpe. Quiero que como cuando estás con su madre les hace la cocina, yo también. Ahora el perfil ha cambiado totalmente. Hay de todo. Hombres casados, solteros, viudos. Entonces, bueno, pues sí que ahí ha habido un cambio muy importante en esa incorporación del hombre a sectores en los que nos ha costado que entrara.
Lo cual da la sensación de que muchas veces no es por rechazo a la clase en sí, sino por desconocimiento, ¿no?
Claro.
O por ese
claro.
pequeño temor, es fruto del que dirán, como por ejemplo, si yo voy a un curso de cocina y mi bagaje de aportación al curso es que sea abrir latillas y hacer huevos pasados por agua o fritos, pues desde luego a lo mejor tengo cierto reparo sobre que la señora es inútil que viene aquí a hacer
claro, efectivamente,
a el curso, ¿no?
Efectivamente.
Por ejemplo, lectura. Un humorista que usted conoce igual que yo, Forges, casi siempre pinta al hombre con el marca y a la mujer con un libro, o al hombre viendo la televisión y a la mujer con un libro.
Sí.
En las clases de lectura sigue habiendo también mayoritariamente mujeres. ¿Por qué la mujer más le da más por la lectura que al hombre?
Hay más hombres que mujeres, cierto. Hay más mujeres que hombres.
Mujeres.
Hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé por qué. Yo creo que tenemos en determinados sectores de edad, no los más jóvenes, pero en determinados sectores de edad sí que tenemos un problema en los hombres, y a veces un problema en una evolución muy rápida de una mujer que va cambiando, que va cultivándose, que va evolucionando, que va actualizando continuamente su pensamiento frente a un hombre que se le está quedando en casa y que cada vez hay un abismo más entre ellos, porque se queda con el fútbol y la y poco más, y como dices, el Marca, que es más de fútbol. Uh-huh. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero a veces es difícil. Hemos hecho un trabajo muy bueno con mujeres. A lo mejor ahí es donde tenemos que hacer más. Yo creo que esas iniciativas, como te decía, pues bueno, la cocina para hombres, demás, un poco el ganchito, pues hacemos lo que podemos y vamos creando ese trampolín. Pero sí que es cierto que cuando miras las generaciones más jóvenes, ves otra dinámica, ves otra implicación, ves otra manera de hacer. Quizá ahí hay un sector de población de hombres que es el papel para lo que les educaron, de pronto se movió totalmente porque la mujer decidió que no era su papel de ser la segunda de la película, y ellos no han sabido a veces adaptarse para ser compañeros en régimen de igualdad.
Aquí ocurre una cosa que seguramente en Logroño también ocurra, que es muy curioso. Aquí desaparecieron los bares o las cafeterías de tertulias de hombres. Sin embargo, si uno sale por la mañana temprano, das un paseo por la ciudad y mira las cafeterías, es curioso que están llenas de madres que acaban de dejar a sus hijos en el colegio o de señoras mayores que van a cualquier actividad o regresan de ella, bien sea física o medioambiental o de darse un paseo simplemente por la ciudad. Y empiezan ahora un poco a proliferar las reuniones mixtas, hombres y mujeres, grupos de amigos, uh-huh, a lo mejor coincidentes alumnos de la Universidad Popular, tanto en Logroño como aquí. Eso es un poco también hacer ciudad y ver cómo evolucionan, cómo cambian los tiempos, sobre todo, bajo mi punto de vista, sobre la irrupción brutal, y cuando digo brutal lo digo en el mejor sentido de la palabra, de la mujer en la vida social de las ciudades, ¿no?
Sí, efectivamente, así construimos ciudad y así construimos unos puntos de encuentro con personas con las que si no probablemente no nos encontraríamos nunca, sino al final terminamos con los que son iguales. Entonces, desde esas muchas universidades populares que hablábamos, desde ese encontrarnos en un aula personas con tal diversidad de edad, de pensamiento, y luego nos vamos a charlar juntas porque nos vamos a tomar un cafetito, estamos haciendo que se construya una redes entre personas que no se encontrarían de otra forma. Uh-huh. Yo creo que es una labor fundamental y una labor que nos hace que toda la ciudad sea una ciudad más cohesionada.
¿Futuro de las universidades populares, en general y la de Logroño en particular?
Bueno, yo le veo un futuro estupendo porque creo que estamos trabajando muy bien, estamos cambiando continuamente. Entonces, nos adaptamos cada día a los cambios sociales, a los cambios de mentalidad, a las necesidades nuevas que van surgiendo en los hombres y en las mujeres. Y entonces, bueno, pues yo creo que ese es el camino. Yo creo que el futuro es un gran futuro en el que espero estar todo el tiempo que pueda, trabajando y como alumna también. Yo soy alumna de la Universidad Popular.
Disfrutando, ¿no?
Soy alumna y quiero seguir también, como alumna, aprendiendo también.
Vamos a enfilar ya el final del programa. Yo tengo un amigo en Logroño en concreto que es palentino y él dice que es herrerense, palentino y riojano. ¿Amparo Castrillo también es palentina y riojana?
Yo digo que tengo doble nacionalidad, entonces es otra manera de decirlo. Sí. Seguiré siendo palentina siempre, como decía, cuando llego aquí veo la luz o veo las encinas del Monte el Viejo, sé que estoy en mi casa. Pero evidentemente llevo ya viviendo en La Rioja más años de los que viví aquí, y ya viví aquí años, mis hijos han nacido allí, y es un lugar además que es muy amable para vivir. Es muy amable porque, bueno, pues tiene un clima suave, las gentes son gentes del buen vivir, son gentes del comercio, del bebercio. Enseguida se busca una excusa para juntarse y vamos a comer o vamos a beber. Gente muy fiestera. Y luego para mí tiene algo esa ciudad que es fundamental. Yo necesito el verde, si no tengo el verde mi alma se muere. Y entonces, bueno, pues está en mitad de una tierra muy fértil y además a la que se llega con mucha facilidad. Es decir, yo creo que uno de los grandes valores que tiene Logroño en concreto es que con hacer 20 minutos de coche puedes estar en un hayedo. Claro, entonces eso para mí, eso es bueno, pues, pues es una de las cosas que me hace que sea más fácil vivir allí.
Yo el otro día hablaba con una amiga y yo le decía que discutíamos sobre los ocres otoñales, que bueno, son casi iguales en todos los sitios donde hay bosque, donde hay paisajes, pero que luego el sentimiento con el que cada uno los percibe es diferente. Es así porque Logroño y Palencia, orográficamente, bueno, se parecen en parte, sobre todo de Palencia hacia arriba, ¿no?, con La Rioja, pero cuando aquí uno se sienta a contemplar los paisajes en La Vega, por ejemplo, o en el Cerrato en otoño, las sensaciones son, no sé, son muy especiales. ¿Pasa eso también allí?
Son muy especiales, no. Es muy distinto. Yo creo que los colores de Castilla a la gente de La Rioja le cuesta entenderlos. Es gente de mucho verde y entonces a veces tienen esa tendencia de que donde no hay verde no hay nada. Bueno, son quizá paisajes más complicados, son quizá paisajes que cuesta más entenderlos.
Son más de contraste, sí.
Claro, pero son de una belleza impresionante. Yo es que, bueno, pues soy enamorada de esta tierra y me parece que el matiz, los matices de tierra, de campos, es que son de una riqueza, precisamente el que no sean contrastes, sino a veces matices dentro de una misma tonalidad, me parece que es una belleza impresionante. Entonces, bueno, vamos, defensora total de esa belleza también como una belleza elaborada y una belleza maravillosa.
Podríamos ir a Logroño y llevando unas patatas de La Olmeda para hacer patatas a la riojana.
Hombre,
y unas chuletillas de lechazo de aquí del Cerrato para...
Perfecto, perfecto. El mejor lechazo siempre es el lechazo churro, ¿eh?
Sí,
es mucho mejor lechazo el de aquí que el de allí. Sí, o sea que si ponemos los sarmientos de La Rioja,
claro,
con el lechacito de aquí, hacemos ya una combinación, un maridaje perfecto.
Maridajan perfectísimamente. Uh-huh. Amparo Castrillo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, estar con nosotros otros 45 minutos en Radio Colores, y a mí, para concluir, larga vida a las universidades populares, que no decaigas en tu empeño, sobre todo en esa enseñanza medioambiental, que creo que nos debe preocupar a todos, fundamentalmente porque tenemos un planeta muy reducido y hay que mejorar esas condiciones.
Muchísimas gracias por poder estar aquí, ¿eh? Y larga vida a las universidades populares, por supuesto.
Pues muy bien, un auténtico placer. Señoras, señores oyentes, no nos dejen, sigan aquí con nosotros, ya saben, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir, en radiocolores.es. Y si quieren ustedes darse una vuelta por la página web de la Universidad Popular de Logroño, han tenido la habilidad de poner universidadpopular.es, con lo cual el dominio lo tienen ellos. Merece la pena darse una vuelta, entreténganse un rato y conocerán también otra cosa parecida, igual, porque el objetivo es el mismo tanto en la Universidad Popular de Logroño como en la de Palencia. Amparo, reitero, un placer.
Muchas gracias.